Y en los próximos minutos de este bloque vamos a estar conversando con Danilo Dárdano. Él es presidente de la Confederación de los Sindicatos Industriales y además es presidente de la UNRA, quien le vamos a agradecer por haber venido este viernes aquí a compartir con nosotros en Modo Verano. Y antes de preguntarle, porque estamos con la consigna del tema del Día de la Pizza, y antes de preguntarle sobre eso, vamos a meternos un poco en temas que...
¿Le vamos a preguntar de la pizza también?
Sí, por supuesto, antes de que se vaya le vamos a preguntar.
Y estamos en la industria, ¿no?
Claro. Además. Es una pregunta obligada. Bueno, pero vamos a hablar porque hace algunos días en conferencia de prensa usted decía que en los años 80 la industria manufacturera reunía alrededor de 400.000 trabajadores cotizantes en el BPS y al día de hoy, contando las microempresas industriales, apenas llegaban a los 110.000 trabajadores. Además, en esa misma conferencia de prensa usted afirmaba que no era un problema solamente de este gobierno, sino que esto es una situación que se venía repitiendo en los distintos gobiernos y que esto hacía que la industria nacional se estuviese cayendo a pedazos. Lo que ustedes planteaban también en esa conferencia de prensa es impulsar un cambio de matriz productiva que la suma el gobierno al que le toque gobernar los próximos 5 años. Ya sabemos que estamos entrando en un periodo electoral. Y bueno, y para eso la decisión que tomaron fue comenzar una ronda de reuniones con distintos precandidatos. Ayer por la tarde se reunieron ya con el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos. Bueno, hoy lo harán con el precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, pero ya nos adelantaba ahora fuera de micrófono que ya tienen algunas fechas confirmadas con otros precandidatos. La primera pregunta que le quería hacer es, bueno, ¿por qué deciden plantear este tema de este cambio de matriz ahora, en este momento? Y bueno, ¿y qué es lo que le están planteando concretamente a cada uno de los precandidatos en esta ronda de reuniones?
Bueno, buenos días para todos ustedes, un gusto enorme estar acá y un saludo y un abrazo a toda la audiencia. En realidad nosotros lo venimos planteando, el reclamo de la matriz productiva, hace muchos años. No es de ahora. Lo que sucede es que aprovechando y estribando que este año tenemos elecciones, y bueno, es un tema de oportunidad. Entonces ahí resolvimos, en el mismo congreso de la CCI, donde resolvimos autoridades, uno de los objetivos era llegar, por ejemplo, al 8 de agosto, que es una fecha que tenemos fijada, y hacer en el Parlamento, en un lugar que sea de todos, o sea, neutral, entre comillas, donde ya estén definidos los candidatos. Pero como es difícil después lograr que un candidato ya definido te venga alguna cuestión de esta, nos estamos reuniendo con los precandidatos de todos los partidos políticos. A este momento nos hemos reunido con Mario Vergara, con Guido Manini, hoy tenemos con Gabriel Gurméndez, tenemos el 19 con Orsi, Lima unos días anteriores, hicimos contacto con la gente de Unidad Popular, o sea, vamos, la idea, tenemos solicitud ya también con Delgado. A Rafa también le mandamos solicitud, Carolina está respondiendo. O sea, con todos los partidos políticos, no importa la cantidad o las perspectivas, si serán o no serán presidentes. Porque además, recordamos que hay un Parlamento Nacional. Y hay algunas normativas, leyes que se podrían discutir y por lo tanto tenemos que lograr, ojalá, un consenso en que hay que defender la industria nacional. Si no, estamos complicados.
Dárdano, ¿cómo bajamos de 400.000 a 100.000?
Bien. Por ejemplo, el Mercosur perjudicó a la industria nacional. Eso fue el primer sacudón grandísimo. Los metalúrgicos creo que perdimos alrededor de 15.000 puestos de trabajo. Estoy hablando de memoria, ¿no? En aquellos años. Pero los textiles, o sea, acuérdense de la fábrica de Alpargatas. O sea, toda la industria, hay alguna excepción, se empezó a caer, a caer, a caer. Por diferentes motivos. Poca inversión tecnológica, en ese momento capaz que los trabajadores no nos pudimos aggiornar o no había los recursos para aggiornarnos realmente a nivel profesional para la industria que se venía, pero ahora es el doble desafío, porque ahora el mundo cada vez más tecnológico.
Usted tiene en el logo que es la mano, es un robot que le estrecha la mano a un trabajador, ¿no?
Exacto.
Quisieron simbolizar allí lo que pasa y el futuro, ¿no?
Tenemos dos opciones, o hacemos como el avestruz, escondemos la cabeza y acá no pasa nada y sabe lo que nos pasa, o empezamos a discutir, porque los cambios vienen sucediendo igual en el mundo. Entonces, ¿cómo nos enganchamos? Somos un país que no tiene un gran mercado interno. Deberíamos insertarnos. A ver, Lula acaba de largar Lula y el gobierno del PT, gobierno brasileño, 61 mil millones de dólares. Si más o menos comparamos esos millones de dólares habitantes en Brasil y haríamos lo mismo en Uruguay, estamos hablando de 840 millones de dólares.
Sí, eso es lo que ustedes están como reclamando de inversión.
Y no es tantos millones. A ver, ¿cuánto se le exoneró a UPM2? ¿Está bien la exoneración?
¿Inversión dónde?
en donde sea viable. Y aquí empezó la discusión.
¿Inversión del Estado?
Sí, señor, del Estado. A ver, América Latina.
Pero a ver si yo entiendo. Me interesa eso que dice Andrés, de esa imagen que ustedes tienen de el robot y la mano humana, ¿no? Y ustedes está bien porque un sindicato tiene que velar por la defensa de los puestos de trabajo. Y en la industria usted está graficando un problema de la pérdida de puestos de trabajo, que en la industria grafica esta pérdida de puestos de trabajo porque la industria está en declive. Ahora, mi abuelo fue fundador de la CNT, era obrero de la lana. Hoy la industria de la lana no podemos ni hablar, ¿no? En su momento se trató de defender, pero hay una realidad mundial que va en contra de esa industria. Yo recuerdo la ocupación de cristalería, cuando los obreros de cristalería querían defender esa fábrica. Hoy en día pensar en que cristalería esté abierto sería de locos, porque las botellas de cristal en este mundo no existen. Es muy difícil.
Europa se está volviendo al vidrio.
Bueno,
ojo,
está, sí, es muy difícil. Está complicado. Mi pregunta es, la famosa frase de a todos les llega el Uber, ustedes la tienen muy presente. A todos les llega la tecnología. ¿Cómo pretenden ustedes defender los puestos de trabajo sin obviar la llegada de la tecnología que suplanta a esos puestos de trabajo?
Bien. Alemania, principal país de Europa, tractor de Europa. 20% del PBI es industria manufacturera. Salarios muchísimo más altos que los nuestros. ¿Cómo compiten? Te puedo nombrar otros países. ¿A qué nos referimos? Por eso hablamos de un plan. Acá lo que habría que hacer es que el gobierno de turno, quien gane, no digo este gobierno, pues ya no lo hizo, no lo va a hacer. Gane quien gane, convoque, en este caso a trabajadores industriales, a las cámaras industriales, la academia, todo el que, las intendencias, porque tiene que haber una pata territorio. Claro, sirve, porque todas las industrias no son viables. Entonces, ¿cuáles podrían ser viables? ¿A qué costo? Cuidando el medio ambiente, con salario digno, con buenas condiciones. Tenemos que ver el tema de la inserción regional. A ver, un ejemplo. ¿Por qué no hay un auto Mercosur? ¿Podría haberlo? Tenemos que trabajar en esa línea. Lo que sucede es que a veces los países, los gobernantes hablan muy lindo, pero después no concretan en la práctica. Entonces nosotros tenemos el deber, en defensa de los puestos de trabajo, ¿no?, del trabajo industrial, de nuestras familias, pero tampoco es que tengamos ceguera. Sabemos que seguramente alguna industria, algún sector, quede por el camino.
¿Cómo se prepara ante un TLC? Este gobierno ha venido planteando varios TLC, no pudo firmar ninguno. El de China es el que se negoció y se sigue negociando, de alguna manera, más allá de todos los temas del Mercosur. ¿Cómo se posiciona ante un TLC, por ejemplo, con China?
Bien, el TLC es una herramienta. Per se no es bueno ni malo. El TLC firmado con Chile, años A, inclusive colocó las compras públicas. Estamos en contra de eso, porque hay que defender la industria nacional, especialmente las pymes. TLC con China. ¿Dónde está el documento? Blanco sobre negro. Porque el TLC, como otros acuerdos estratégicos, son acuerdos.
Usted
son herramientas.
No oponerse por oponerse.
No, claro.
Usted recién hablaba de que el Mercosur le hizo mucho daño a la industria, ¿no?
Claro.
Recuerdo que, me acuerdo los dolores de cabeza que le generó a Mujica todas las discusiones con Argentina y las negociaciones con Cristina Fernández de Kirchner, con él, las trabas arancelarias que le puso en aquel momento, que afectó enormemente a la industria uruguaya. O sea, ¿cómo ese Mercosur puede ser viable para Uruguay con todas las trabas y las complicaciones que hoy mismo se le está poniendo a Uruguay? ¿Para usted es viable que Uruguay siga estando adentro del Mercosur?
Totalmente. Porque una cuestión es una cosa y otra cosa, como dice Kessman.
A ver.
El Mercosur es bueno. Nosotros queremos, como decimos a veces, sí, queremos más Mercosur y mejor Mercosur. Mejor Mercosur. Porque nosotros somos de este lugar, de este barrio.
Sí.
Te podría hablar de la patria grande latinoamericana, pero vamos al Cono Sur. Sí, Mercosur, dale, estamos de acuerdo. Pero hay que mejorarlo. Por eso usted hablaba, por ejemplo, el auto. Un auto donde nosotros capaz que le hacemos las cubiertas. Brasil que le haga el motor. Argentina, no sé, el tapizado. Es un ejemplo burdo, pero así, complementación productiva regional. Entonces ahí no podemos posicionar.
Eso
como
es una
región.
Propuesta concreta que usted, que la UNRWA o
la CCI.
La CCI regional.
Eso sí. Es una propuesta concreta. Pero para implementarlo tienen que ponerse los cuatro países de acuerdo. Sabe que eso es muy difícil.
Y yo te agregaría los industriales de esos cuatro partidos.
Sabe que es muy difícil. ¿Ustedes tienen alguna propuesta concreta para que los candidatos con los que se están reuniendo se pueda implementar en Uruguay para tratar de darle un respiro a la industria desde Uruguay solo?
Te voy a hablar como trabajador. No somos gobierno ni empresarios.
No, por eso.
Entonces, mucha información no la manejamos. Te voy a dar algunos datos.
Sí.
Promedio. Porque a veces se habla hasta de los salarios, que son caros, no competitivos. Nos falta información. Pero algunos datos que son oficiales,
sí.
Pero claro, son del 2005. No hay estructura de costos. Industria manufacturera. 65-70%, depende qué sector, es materia prima, energía, etcétera. Del 15 al 20% es todas las remuneraciones totales. Utilidades, plusvalía, como quieramos llamar, 10%, 15%. Amortización de deuda, 4%, 5%. Tenemos que ver la estructura de costos, porque a veces se habla de la competitividad. Como no tenemos la información en general, a no ser que haya una empresa que plantee un descuelgue, que ahí hay que colocar la información, no la manejamos los trabajadores, y ahí tenemos un defecto. Entonces tenemos que estudiar mucho para hacer planteos serios y que se compre, primero, serios, y que después haya voluntad política de los gobernantes
aplicable.
Entonces, por eso decimos que no, seguramente no seamos todos los sectores viables. Diagnóstico primero y después propuestas.
Yo me quiero centrar en dos o tres cosas. Este país siempre tuvo un problema de escala, siempre lo tuvo. La promoción industrial se asume o se dice que fue una proyección del gobierno de Valleverres, y un pico acá, que yo lo recuerdo porque basta pasar por los galpones vacíos de aquellas grandes empresas y recordar esos barrios que estaban llenos de trabajadores, ¿no? Pero tú decías hace un rato que los trabajadores no supimos ayornarnos. La pregunta va al dirigente sindical, al trabajador. ¿Qué tiene que cambiar el mundo sindical para poderse dar la mano con el robot? ¿Qué tiene que mover en la vieja estructura sindical, que a veces es de la que se quejan los gobiernos y los empresarios?
Bien, linda pregunta. Con modestia, nosotros primero que nada tenemos que entender dónde estamos parados. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que conocerla. Y a veces nos cuesta estudiar, leer, porque para discutir tenés que invertir tiempo en el estudio, también conseguir asesores, también que hayan tenido experiencia concreta en el trabajo, en la producción, en la industria, que a veces es difícil porque no tenemos los recursos. Nosotros ahora vamos a intentar tener como un pequeño Cuesta Duarte, por llamarlo de alguna manera, para que nos asesore técnicamente,
sí.
Exacto, para que cuando digamos algo tengamos respaldo, y no solamente que me parece, no. En este mundo cada vez tenemos que ser más profesionales. Lo que sucede es que nosotros, los más veteranos, algunos tenemos algunos años de liceo, o sea, no tenemos los estudios necesarios curriculares. Seguramente tengamos la experiencia, la negociación, y nos hemos tratado de ayornar. Pero hay que prepararse para lo que viene. Lo que viene ya hasta ahora. Antes demoraba, yo qué sé, la aspirina, cuando cambió de la bolsita al blister, de 10 años de Argentina acá. Los cambios son tan rápidos.
¿Cómo ves al sindicalista del 2025, 20, el 30? ¿Cómo lo ves?
Mira, hoy de mañana estaba con unos compañeros de sindicato charlando, discutiendo. Esto no está resuelto. Pero para nosotros, inclusive ingenieros, que no tienen cargo de dirección, son trabajadores, deberíamos afiliarlos a nuestros sindicatos. Pero hay que abrir la cabeza en ese sentido. Porque un ingeniero, a veces el ingeniero es un, no es el dueño, capaz que sí, pero hay trabajadores que cada vez van a ser más capacitados. Entonces nosotros tenemos que tener la viveza necesaria para entender que esos son compañeros nuestros.
¿Eso cambia las medidas de lucha por las cuales se lucha por algo?
¿Cómo?
¿Debería cambiar las medidas de lucha, la forma en que un sindicato reclama y lucha?
Yo creo que las medidas de lucha son según el sapo la pedrada y con inteligencia.
Buenísimo, según el sapo la pedrada, me encantó, me lo llevo a casa.
Nosotros siempre decimos lo siguiente: capaz que colocar un cartel en un lugar específico te hace más fuerza que una huelga de 10 días. No sabemos, porque eso es según. Entonces, tenemos que cuidar, nosotros trabajadores privados, tenemos que cuidar que la fábrica siga abierta. Punto uno. Te voy a utilizar una frase que no es mía, de un compañero viejo, Ricardo, y de ahí lo tomé. Nosotros tenemos una unidad contradictoria con el empresariado industrial. Nosotros necesitamos que haya burguesía nacional. ¿Unidad en qué? En defender el trabajo y buscar más trabajo. Ahí tenemos la unidad de hacer planteo como sectores industriales.
Lo que pasa es que eso,
después no vamos a pelear para ganar un mango más, porque nosotros queremos tener mejores condiciones, y seguramente ellos digan que sí, que no. Ahí no vamos a pelear. Ahí tenemos la contradicción. ¿no? Mm. Pero la unidad la tenemos en buscar la inserción regional, el trabajo, la formación profesional, con cabeza abierta. O sea, esa es la realidad que tenemos, que estamos intentando llevar a cabo.
¿En esta recorrida van a ir a la Cámara de Industrias también?
Nosotros tenemos la idea de terminar esto, pedir una reunión con la Cámara de Industria, algo estuvimos hablando, pero informalmente. Ese 8 de agosto, si se confirma la fecha, con los candidatos ya, la idea es invitar no solamente a todos los sindicatos, al PCNT, ni que hablar a los legisladores, intendentes, las cámaras industriales, porque nosotros, reiteramos, somos trabajadores, somos laburantes, podemos tener buenas ideas regulares, pero no somos los que tenemos los medios de producción. Por lo tanto, tenemos que convencer al dueño de las fábricas, el camino puede ser este, o capaz que hay otro mejor, pero bueno, vamos a discutirlo, vamos a intercambiar. El desafío acá es con cabeza abierta, así, bueno, sin preconceptos.
Danilo, ¿pero pueden convencer a un industrial cuando ustedes plantean un salario mínimo específico o cuando hablan de reducción de la jornada laboral?
¿Y por qué no? Hay que discutir la organización del trabajo. Hay que discutirlo. Yo te mencionaba la estructura de costos, porque a veces te dicen el 1,5% se cierra esta fábrica. Pero mostrame los costos. Capaz que tenés razón. Porque hay empresas, hay sectores o empresas que están jorobadas en Uruguay, muy complicadas. Nosotros hay fábricas que se ha cobrado el aguinaldo en 3 veces. Hoy hay una fábrica metalúrgica que todavía no pagó el 100% del aguinaldo. No ha habido un paro. ¿Por qué? Porque saben, y los trabajadores del comité de base dicen, sí, tienen razón.
Danilo, yo entiendo la preocupación y créame que soy un laburante como usted. Pero también trato de entender la cabeza del empresario y trato de entender o creo entender que el empresario quiere hacer su empresa lo más rentable posible. Las estaciones de servicio están dentro de su sindicato. Las estaciones de servicio hoy están manejando la posibilidad de que las cargas de los surtidores sean autoservice. Eso es reducir costos quitando a un trabajador que sea quien, cuando llega el auto, carga el auto de nafta y reduce costos. Ustedes se van a oponer a eso. Y ahí es, la tecnología llegó para reducir costos y que sea el propio chofer que se carga nafta. Esa es, la tecnología suplió a uno de los trabajadores que capaz está afiliado a la UNRA. ¿Qué responde la UNRA ante eso?
Te voy a responder lo mismo que respondió UNVENU, la patronal. Si esto no cambió, estamos de acuerdo en defender los puestos de trabajo y no hacer esa automatización.
A ver, ¿cómo?
Nosotros hemos reunido con Añón y con otros integrantes de UNVENU, que es el Nuclea, y la primera pregunta fue esa. ¿Qué postura tiene usted sobre esto? Hasta el momento, si no cambió, estamos de acuerdo.
O sea,
en seguir utilizando el mismo sistema que hay hasta ahora. Porque además hay otra cuestión.
En seguir permitir que sea el autoservice.
Exacto.
Bueno, entonces se oponen a la llegada de la tecnología.
Pero
y se oponen a que el empresario haga más rentable.
El empresario está con nosotros, ¿está de acuerdo?
¿Te digo que no, te estoy diciendo? Está la. Está de acuerdo un Venu, no el dueño de la estación de servicio.
Venu representa a los dueños de la estación de servicio.
Está.
Entonces, es el sindicato de los patrones.
Entonces, en ese caso, la posición de ustedes es en contra de la llegada de la tecnología.
Pero a ver.
Que hace que posibilita hacer más rentable, porque lo que hace es. Yo entiendo.
¿Más rentable a qué costo? Yo te digo.
Hace más rentable porque.
Un país europeo que hay que cargarse nafta. Yo soy el cliente, vengo a Charnat y tengo que ensuciarme las manos. Yo mismo. Entonces, ojo con la tecnología, ojo con la tecnología, porque entonces vamos a otro lugar que no
quiero. En todas partes del mundo, las estaciones de servicios, hay gran parte de las estaciones de servicios donte uno va y se carga nafta.
No te estoy diciendo que no, lo que te digo es, tiene lógica que yo, que te pago el litro de nafta, todavía me lo tengo que servir yo.
En todas las partes del mundo.
Limpiarme y limpiar todo. Entonces,
en todas las partes del mundo.
No tiene, pero, porque si
en algún mundo. Pero usted sabe que en algún momento va a pasar en Uruguay eso.
No sé si va a pasar.
Bueno,
eso podría, es una hipótesis, tecnología. Está bien. Pero yo lo que digo es lo siguiente.
Pero lo que digo, a veces, ¿cómo se prepara? A eso es lo que voy. ¿Cuál es la propuesta para tratar de decir, che, ya entiendo que la tecnología va a llegar? ¿Cómo nos preparamos para reconvertir al trabajador
y
no se pierda ese puesto de trabajo? Porque si no pasa esto de que pasamos de 400.000. O sea, a mí me preocupa el laburante ese que va a quedar
sin
laburo.
La estación de servicio, además, ¿qué es? Un shop, porque hay comida, duda, etcétera. Claro. Puede haber gomería, cambio de aceite, o sea, hay una cantidad de cuestiones y se está trabajando en eso. O sea, sabemos que la tecnología.
Convertir al trabajador ese para otra.
Claro, porque lo más importante para un trabajador y su familia, que es conservar el trabajo. Sí, porque yo te puedo hacer grandes discursos, pero después si me quedo sin laburo, voy al comedor. O a la feria, a la periferia. O termino agrandando la delincuencia.
Lo más importante es que el trabajador no se quede sin laburo.
Exactamente, ese es el desafío. Después, cuando venga algún planteo, nosotros ya nos estamos preparando modestamente con esas cuestiones. Porque no sucede ahí solamente, en la fábrica del plástico, en las fábricas del dulce, hay mucha tecnología. Entonces, hay que ver cómo logramos, primero que nada, no cualquier condición. Ese es el problema.
Justamente, si tuviese que hacer una especie de listado o ranking de cuáles son las industrias que en estos momentos ustedes consideran que están en CTI y deberían ser a las que el próximo gobierno le ponga el foco para que no haya pérdida de mano de obra o no haya pérdida de fuentes laborales.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Tengo acá para y te lo voy a dejar. Sector del arroz. Materia prima nacional, ¿no? ¿Estamos uh-huh. de acuerdo?
Y una de las más fuertes.
No es que importo acero como el sector metalúrgico para fabricar barcos. Acá estamos hablando de arroz. Uh-huh. Se está exportando casi el doble de PAI, lo que se llama el arroz sucio con cáscara. Uh-huh. Eso lo que ha implicado el 10% de trabajadores del sector fueron al seguro de desempleo. Histórico.
Ahora, industria nacional, procesar el arroz acá.
Claro.
Valor. ¿Estamos tecnificados para eso?
Creo que sí.
Digo, empresarios y trabajadores. Tenemos ¿cuánto hay que invertir ahí para generar una...?
No voy a pasar por arriba de los compañeros que saben el detalle. Pero lo que nos dicen es que hay que ayudar. Por eso yo hablé en principio de una palabra que muchos, hasta los políticos, dicen que es mala palabra. Subsidios. Ustedes saben que los países europeos subsidian. Estados Unidos subsidia. China ni hablar.
Sí,
¿y por qué hay una mala palabra?
Parados en Francia.
El tema es que no han colonizado la cabeza a nosotros. Nos colonizaron la cabeza. Y acá no estoy hablando de ideología. Estoy hablando de los países, llamémosle...
¿Por qué tendría que subsidiar...
¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Decime, ¿por qué lo hace Alemania? ¿Por qué lo hace Francia?
¿Usted está de acuerdo con la política de Estados Unidos que se aplique en Uruguay?
Los subsidios, 150%.
Y pero después
el que te dice lo que hay que hacer.
Pichinete pinta los muros yankee con home. O sea, ¿usted está de acuerdo con la política de Estados Unidos que se aplique en Uruguay?
¿En la industria?
Sí.
¿En la defensa de la industria? ¿En la defensa de la industria? 100% de acuerdo.
Sí.
Lo mismo que hacen los franceses. ¿Qué hacen los franceses con la producción nacional? La defienden.
Entonces está en contra del comunicado del Pichinete cuando vino la representante de las Fuerzas Armadas.
¿Está mezclando las Fuerzas Armadas con la industria?
No me imaginé que un representante del Pichinete iba a estar de acuerdo con las políticas de Estados Unidos en Uruguay.
No mezclemos. Vos estás
hablando. No le pregunto porque me llama la atención.
A ver, vamos arriba que somos grandes.
No, pero por
te
eso
reitero, la defensa de la industria nacional.
¿Usted quiere
en Estados Unidos, en Alemania o en China, como los tres países que te nombré, estamos de acuerdo, porque defienden su industria y sus trabajadores.
No es lo mismo la China que la de Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con las políticas de Estados Unidos para que se apliquen en Uruguay?
En la defensa de la industria, sea en Estados Unidos, reitero, Alemania o China, por nombrarte tres, te podría nombrar Francia, etcétera, totalmente de acuerdo, porque nosotros somos más papita que el Papa, comemos la receta del libre mercado. ¿Vos sabías que en Estados Unidos hay subsidios para la industria nacional, especialmente para las pymes? Los subsidios que hacen los españoles, alemanes, franceses. ¿Por qué están haciendo el escándalo que están haciendo los productores agrícolas en Europa? ¿Vos sabías por qué?
Sí, sí.
Porque compran barato en países como Turquía.
Entonces algunas cosas de Estados Unidos sirven para algunas y otras no. Pero para hacer el comunicado de cuando vienen algunos representantes, ahí sí. Yankees son mala palabra.
En Estados Unidos hay clase obrera, hay trabajadores,
no
hay sindicatos. Hay pueblo. Que no compartamos la política internacional, las barbaridades que ha hecho, hace y seguramente hará los gobiernos de Estados Unidos, es una cosa. Yo te hablo de políticas industriales en defensa de sus trabajadores.
Esos son ejemplos.
Dárdano, pero el subsidio de dónde sale. El subsidio sale
de la sociedad.
Sí. O sea, es eso. El gobierno electo por el pueblo tiene que de alguna manera destinar el dinero que se genera por los impuestos que pagamos todos para destinar a un subsidio a industrias que en principio no tienen la capacidad para solventarse solas. Entonces, ahí hay una política nacional de todos los partidos para el subsidio, porque el subsidio no es un dinero que cae del cielo.
Totalmente.
Es un dinero que pagamos todos, y de alguna manera solventar algo que no funciona es un pedido a todos los uruguayos y a todos los que pagamos, que suena un poco fuerte cuando decimos que el costo del Estado es mucho. Acá se pagan muchos impuestos, gobierno que sea, es muy cara la carga impositiva para todos los uruguayos, para los trabajadores. Es decir, ¿de qué manera se justifica un subsidio?
Bien, seguramente ustedes manejan la ley forestal, manejan lo que pasó, los subsidios históricos que se le dio a una política de Estado, porque a esta altura es una política de Estado, sobre el tema de la forestación. Ahí no nos quejamos, no se queja nadie. Millones de dólares, te lo acabo de decir. 7% del PBI nacional son exoneraciones. ¿Y?
Pero ha dado trabajo. La presencia de UPM, UPM 1, UPM 2 ha dado puesto de trabajo.
A ver, ¿cuántos puestos de trabajo está dando actualmente?
Bueno, actualmente no, pero cuando se hizo la construcción sí, y el PIT-CNT y el Zunca.
Pero nosotros tuvimos trabajadores nuestros ahí también.
Y por eso, o sea.
Lo que estoy diciendo es que seamos entonces coherentes, porque si no decimos el subsidio es malo. ¿Por qué?
No, yo no dije que era malo, digo que implica reconocer de que las palabras tienen un significado. Subsidio es poner plata a todos.
Sí, totalmente, y no hay que tenerle miedo. Reiteramos, hay países en el mundo civilizado, primer mundo, etcétera, que subsidian. El problema es que no es para qué, cuál es la contrapartida. Ese es el tema.
Estás hablando de proteccionismo.
Subsidio. Pero hay medidas arancelarias. ¿Qué hay países que lo utilizan? A ver.
¿Esto es más fácil en un gobierno de izquierda o en un gobierno de la coalición, a tu modo de ver?
Pueden haber diferentes sensibilidades. Pero a nivel profundo no ha habido un cambio de matriz productiva que vos digas blanco sobre negro, no, porque si no estaríamos hablando
Ni con el gobierno de izquierda ni con este
gobierno
de coalición.
Yo recuerdo, para poner un ejemplo, cuando estuvo Kramerman y Sebastián Torres como director de industria, que funcionaron bastante bien los consejos consultivos, que era un ámbito donde estaba
tripartito,
sí. O sea, estaba la cámara correspondiente, el sindicato, el ministerio, diferentes ministerios, y funcionó. A ver, UPM 2 fue mucho mejor el porcentaje de componente nacional que Bosnia o que Monte de Plata. ¿Por qué? Porque en ese caso estaba la ministra Cose, gobierno anterior, y se armó un equipo. Venía uno de UPM, un directivo importante. Venía alguien de la Cámara de Industria, yo participé por el PCNT, en ese momento estaba en Desarrollo Productivo, y la Cámara de Industria. Entonces ahí se vio a ver qué productos o qué componentes nacionales se podían agregar. Y mejoró sustancialmente. Yo no tengo los números exactos, no voy a decir un porcentaje. Pero si ahora recorriéramos UPM2, seguramente veíamos más componentes nacionales que lo que hay en Bondia o en Monte de Plata. O sea, hubo una mirada, por más que no fue obligatoria, se hizo un sistema de proveedores, lo mismo que tendría que tener Estado. Si tengo tiempo, les voy a dar un ejemplo. Política de Estado de una empresa pública del gobierno Valle que no tiene un costo superior. Ahora, no ha habido voluntad política para hacerlo general. Si tengo tiempo, después les comento.
¿Cuál es?
La UTE. Transformadores y conductores, o sea, los cables. ¿Cómo funciona? Ejemplo, la UTE necesita 10 transformadores. 10. Licita y se presenta Nanofole, turco, discúlpame, presenta una oferta y gana él la licitación. La UTE le tiene que comprar esos 5. Pisaba 10. Pero está obligado por convenio, por ese convenio que cada tanto se va renovando, a la industria nacional y le dice, escúchame, Fole me pidió por cada transformador 10 pesos. Si vos me que parar los 10 pesos, te compro en forma directa los 5.
A la industria nacional.
A la industria nacional. No tiene un costo nada. Eso porque no puede ser masivo.
¿Lo hizo Valle eso?
Gobierno de Jorge Valle. Es un convenio, no es una ley, no. Pero ha ayudado a que fábricas estén abiertas. Y reitero, a ningún costo superior. Es el mismo, porque si no equiparas el precio, quedas afuera.
Me quedarían 1000 preguntas, no tenemos que ir, ¿no?
Sí, sí.
Yo exacto. Te voy a dar una información antes que te vayas, porque seguro, no sé si capaz que estabas en esa conferencia, un dirigente sindical extranjero en una conferencia laboral explicó el origen de la palabra sabotaje. La palabra sabotaje se creó en Francia en las primeras guerras, huelgas industriales, Inglaterra, Francia y Alemania, los países más industrializados, y en Francia usaban unos zapatos de madera los trabajadores en la industria y pusieron una maquinita que sustituía a un trabajador. Y empezaron las primeras huelgas. Una maquinita que sustituía a un trabajador en la cadena. E hicieron un paro, se sacaron los zapatos que le decían los sabó, porque parecían cascos de caballos, y rompieron la máquina. Ese es el origen de la palabra sabotaje. O sea que de lo que estamos hablando, del robot y la máquina contra el hombre, viene de la era industrial antigua. Exacto. No es nuevo. Pero ese es el origen de la palabra sabotaje.
Danilo Dárdano, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en modo verano.